Por ejemplo, los familiares de las personas que mataste, las personas que tuviste envuelto. ¿Tú has tenido contacto con esas personas? ¿Has podido
Bueno, con muchas
reivindicar?
personas que tenía problemas y guerras, me he encontrado con ellos y Dios ha puesto reconciliación. O sea, que lo que yo no pude hacer por medio de armas, por medio de pistolas, Dios lo hizo por medio de su Espíritu Santo. Me puso en paz con todos mis enemigos.
¿Y esos enemigos tuyos creen en Dios y practican la palabra
Muchos
o?
de ellos sí y otros no, y por eso me respetan aún más que antes. Si antes me respetaban, pues ahora me respetan más por ese paso que di y por el cambio que Dios ha hecho en mi vida.
Hoy estamos en un lugar diferente, ya que estamos teniendo una conversación fuera de lo común, de lo que estamos viendo aquí en nuestro canal. Y hoy estamos con Alexander Capó
Carrillo.
Carrillo. Alexander, antes de empezar, mucha gente te conocía como Alex Trujillo. Y antes de empezar la conversación, vi que saludaste a un policía y le diste la mano y pues confraternizaste con él, le dejaste saber que estaba aquí. ¿Cómo es esa experiencia luego de tu historia de saludar de frente en persona a un policía?
Pues mira, desde que salí, muchos policías van a los lugares, ¿verdad?, donde yo voy a predicar y me dan un abrazo. Antier fui a predicar para un residencial y el que me estaba esperando en la avenida para escoltarme hacia el residencial que yo iba a predicar fue un policía, un hermano cristiano. El alcalde le había dicho que me escoltaran para entrar y para salir. Y es un panorama bien distinto porque antes la policía me buscaba. Antes la policía, si veía a Alex Trujillo, le podían disparar. Había una tarjeta roja para dispararle. Y ahora ver el lado opuesto de cómo Dios me ha puesto en gracia con la policía. Hace una semana estuve con el superintendente de la policía en un evento donde se estaban graduando capellanes para la policía. Y yo estuve hablándole acerca de Jesús, y estaba todo, ¿verdad? Toda la policía, todo el comando de la policía, y yo hablándoles de Jesús y de lo que había hecho en mi vida. Y veo eso es una gracia de Dios que, ¿verdad?, que me ha dado, de que la policía ahora me abraza, se quieren tirar una foto conmigo, cuando antes era, ¿verdad?, para ellos era el peor. Ellos han visto la obra de Jesús que ha hecho en mi vida y han creído, ¿verdad?, en lo que Jesús verdaderamente cómo me cambió.
Yo quiero, porque muchas personas pues maybe no conocen bien tu historia, y quiero por lo menos tocarla por encima. ¿Tú estuviste preso cuántos años?
15 años.
15 años preso. ¿Cómo fue esa experiencia dentro de la cárcel, por lo menos ese primer día que entraste? ¿Qué fue el primer pensamiento cuando te cerraron y te dijeron que no tenías ya más libertad?
Pues mira, cuando me agarraron, yo sentí en cierta manera que me quitaron un bulto de piedra encima, como una carga. ¿Por qué? Porque afuera me tenía que cuidar de mis amigos, me tenía que cuidar de mis enemigos, me tenía que cuidar de la policía. Y ahora solamente estaba en la cárcel, solamente para enfrentar, ¿verdad?, las consecuencias de mis acciones. Y la realidad es que en cierta manera sentí un poco de tranquilidad porque ya no tenía que estar cuidándome todo el mundo, pero ahora sí, pues tenía que, ¿verdad?, bregar con las consecuencias de mis actos.
Y durante ese proceso, ¿sentiste paz tal allá adentro?
En cierta manera sentí paz, pero a la misma vez no había una paz en mí porque tenía que dormir con música cristiana porque Satanás me trataba de atormentar con los mismos pecados que yo había cometido. Y tenía que dormir con música cristiana para poder dormir, tenía que leer la Biblia, porque cuando llegaba la noche quería que llegara el día, cuando llegaba el día quería que llegara la noche, venía la angustia, la desesperación. Y todo eso me hizo acercarme más hacia Dios y poder experimentar ese Dios de paz, ese Dios que te da fortaleza cuando te sientes débil, ese pez que quita la angustia, ese Dios que quita el desespero, la ansiedad. Y ahí yo pude descubrir que ese Dios que muchas veces nosotros oímos, en mis ojos lo pudieron ver en medio de mi necesidad.
¿Cuánto fue tu sentencia? ¿Cuánto fue tiempo que te
Bueno, mi
dieron?
sentencia fue 20 años a nivel federal por ser líder del narcotráfico en Puerto Rico. Y 35 años a nivel estatal por un asesinato en segundo grado.
¿Tú empezaste en el narcotráfico a qué edad?
A la edad de los 12 años comencé a descubrir el mundo del narcotráfico, a pasarme con todos los que controlaban los puntos de droga en Puerto Rico y a los 14 años comienzo a operar mi primer punto de droga.
Ya, ¿y cómo es eso de manejar un punto de droga? Yo desconozco por completo. Yo no
Bueno,
tengo nada de
pues
experiencia en eso y quiero saber cómo realmente ese proceso de manejar un punto de droga?
Pues, manejar un punto de droga, primeramente, pues, para ser un dueño de un punto de droga, muchas personas, pues, para ser un dueño punto, pues, tienen que hacer muchas cosas malas. En mi caso, me lo regalaron. Y, pues, me dieron el dinero para comprar el material, la droga, indicarla y darla a vender.
¿Y, pero por qué te lo regalaron? ¿Por qué tuviste ese privilegio de que te lo regalaron? O sea, dentro de lo que es.
Me regalaron ese primer punto de droga porque yo me pasaba con ellos y vieron que yo era inteligente para hacer dinero y me lo regalaron.
¿Siempre fuiste inteligente? ¿Siempre tuviste buenas notas?
Sí. Ya. Siempre tuve buenas notas en la escuela, en los colegios.
¿Y por qué fue que decidiste, si tuvieras buenas notas y tenías pues un futuro en la universidad y los estudios, por qué decidiste entonces llegar a esos caminos?
Porque en mi corazón yo quería tener muchas cosas. Y vi que de esa manera yo podía tener todas las cosas que supuestamente yo quería. Y entré en ese mundo del narcotráfico, pues comencé a coger malas amistades. Vivían ellos de una manera que tenían mucho dinero, veía a mis amigos que tenían muchas cosas. Y yo dije, pues yo también quiero tener las cosas que ellos tienen y quiero vivir de la manera que ellos viven. Yo mismo elegí ese camino pensando que yo iba a poder ser feliz de esa manera, obteniendo muchas cosas.
Hay una, yo estaba viendo las entrevistas tuyas antes de venir para acá, y hay una historia sobre tu hermano. Luego de que tu hermano pues fallece, tú tomas la rienda y decides entrar a este mundo. ¿Cómo fue ese momento cuando sentiste que ya no ibas a volver a hablar con tu hermano, y cuáles fueron los miedos o el sentimiento que tuviste cuando te enteraste?
Bueno, cuando mataron a mi hermano, sentí culpa, sentí rencor, sentí odio, sentí sed de venganza. Mi corazón se endureció. Traté de quitar de mí todo sentimiento o emoción, porque sabía que ahora pues creía que tenía la necesidad de vengar la muerte de mi hermano. Me sentía culpable delante de mis padres, avergonzado. Sentía que ya no podía arreglar el daño que ya había hecho. Ya mi hermano había muerto por yo escoger el mundo del narcotráfico. Y todo eso pues me llevó a creer que no había esperanza.
So, desde ese momento fue que tú empezaste, como quien dice,
a hacer Alex Trujillo.
Ya tu hermano nunca te conoció siendo Alex Trujillo.
Exactamente.
¿Qué tú crees que diría tu hermano ahora haciendo este cambio tan drástico que has tenido? ¿Qué
pues
tú
crees, mira, que diría? Mi hermano diría que se siente orgulloso de lo que soy ahora. Pero si viera todo el daño que le causé a mis padres, hubiese estado muy molesto conmigo. Porque, pues, si hubiese visto cuando le quemaron el negocio a mi papá, le tirotearon la casa a mis padres y todas las cosas que, ¿verdad?, acontecieron después de yo escoger ese mundo del narcotráfico, pues creo que estuviese molesto conmigo, pero ahora estuviese contento de lo que Dios ha hecho.
Tú conociste a la persona que mató a tu hermano. No tan solo conociste, he escuchado que eres amigo de la persona que mató a tu hermano. Eso me parece
irreal, pero
yo no puedo creer eso. Yo no
pero
puedo
la realidad, Dios lo hizo. Eso. Hasta el día de hoy tengo una amistad con él, hablamos por teléfono, yo me pongo contento cuando hablo con él. Algo sobrenatural.
¿Te pones contento cuando hablas con la persona que mató a tu hermano?
No siento malos pensamientos, ira, no.
¿En ningún momento?
Nada, en ningún momento. Viví con él 3 meses en la misma unidad, 2 semanas en el mismo cuarto con él.
Ah, porque estuvieron en la cárcel.
En la cárcel, junto.
¿Y cómo fue ese encuentro cuando lo encontraste?
Pues para mí fue un momento donde yo conocí que Jesús me había sanado el corazón. Porque cuando lo vi no sentí ese odio, ese rencor que yo tenía dentro de mí.
Para mí es irreal. Yo no tengo una relación con Dios. Pero estaba aquí, estaba esperando por ustedes, estaba viendo esta dinámica y me parece tan genial como ustedes han tenido este cambio tan drástico. O sea, y no puedo, yo soy una persona científica, soy una persona bien lógica. Y honestamente te puedo decir que no encuentro una razón lógica de cómo eso pasó. ¿Cómo tú puedes confraternizar con la persona que mató a tu hermano? No, o sea, no tengo explicación sobre eso. ¿Alguna vez?
Es como cuando alguien piensa, ¿cómo es Dios capaz de perdonar a una persona que ha hecho daño? ¿Sabe? Para la mente del ser humano dice, ¿pero cómo Dios puede perdonar a esa persona?
Que mucha gente, antes de hacer esta entrevista, yo dije, voy a entrevistar a Alex Trujillo, y mucha gente me mencionó eso de ti. ah, Dios no va a perdonar todo lo que hizo Alex Trujillo. Ah, Alex Trujillo ahora quiere esto y ahora quiere perdón, pero sí, eso es demasiado mal para que Dios lo perdone.
Sí, pero la realidad es que ese perdón verdaderamente sabes que existe, y ese perdón restaura vida, reconcilia al hombre con Dios, ese perdón que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Verdaderamente es verdad, te limpia la conciencia de esas obras de pecado que ha hecho, te da paz. Ese perdón te permite tener una conexión con Dios, que verdaderamente comienzas a escuchar la voz de Dios, comienzas verdaderamente a ser transformado.
Cuando tú te convertiste, esto me interesa mucho de tu parte, porque tú estabas acostumbrado a un estilo de vida bien diferente al que tienes ahora. Mm-hmm. ¿Fue inmediato ese cambio de personalidad, ese cambio de emociones y ese cambio de mentalidad?
Fue paso a paso. Primeramente, pues el Espíritu Santo comenzó a convictarme cuando hablaba con mis amigos del narcotráfico. Ya no quería hablar con ellos. El Espíritu Santo se opresaba dentro de mí. Como que ya no quería hablar esos temas. Dios comenzó a darme convicción que tenía que alejarme del narcotráfico cuando lo acepté. Y Dios comenzó a hacerlo. Vendí mi celular, me alejé de mis amigos, dejé de hablar malo. Fue un proceso.
¿Cuánto tiempo duró ese proceso?
Ya como a los... como a las 2 semanas ya yo estaba desconectado del narcotráfico después de haber aceptado a Jesús.
¿Por completo?
Por completo. Ya a los 6 meses ya no decía ninguna palabra mala.
Wow. ¿Y tuviste tentaciones durante ese proceso? ¿Tuviste tentaciones de volver nuevamente o sentías algún tipo de... pues mira, realmente esto es lo que yo sé hacer?
Pues no, pero sí, siempre Satanás va a tirar su oferta. Estuve en la cárcel. Me acuerdo que un dominicano me dijo, yo conociéndote a ti, yo me atrevo a soltarte todos los kilos que tú quieras. Y Satanás siempre va a tirar ofertas, pero uno sabe que eso es una mentira que te va a llevar a autodestruirte a ti mismo como persona. Y como ya yo sé que es una mentira y un engaño de Satanás, y que descubrí que en el mundo yo nunca fui feliz, que ahora conociendo a Jesucristo conozco un verdadero paz y un verdadero gozo, pues yo no voy a soltar eso por escoger una mentira que ya yo viví.
Yo, como te dije, yo desconozco mucho desde este mundo. ¿Cuántos, o sea, cuando te dice te ofrecí un par de kilos para tú poder venderlo, cómo se traduce eso en dinero? ¿Cuánto dinero es?
Bueno, son eso. Mucho dinero.
¿Millones de dólares? ¿Dentro de la cárcel?
Dentro de la cárcel.
O sea, te ofrecieron millones de dólares dentro de la cárcel y dijiste que no, wow. ¿Y esa paz que tú tienes ahora para dormir? Porque antes yo me imagino que tú estabas preparado en cualquier día y cualquier momento para morir.
Para morir. Todos los días ese era mi pensamiento. ¿Será hoy que me van a matar? ¿Será hoy que me van a quitar la vida? ¿Quién será el que me va a matar?
¿Y cómo tú vives así?
Se me acercaba un amigo mío y decía, ¿será este el que me va a quitar la vida? Todos los días era como pensando si ese día iba a ser el día, mi último final.
¿Cómo tú vives así? ¿Cómo tú vives con esa perse? ¿Cómo tú puedes continuar? ¿Cómo tú sigues en el narcotráfico con esa mentalidad todo el tiempo?
Ya, así, cuidándote de todo el mundo. Por eso nunca vas a tener paz estando en ese mundo.
¿Hasta de tus amigos?
Hasta de tus amigos. Esos son los primeros que te tienes que cuidar. Cómo te miran, cómo te hablan, las palabras. Tienes que estudiar las palabras de ellos para saber si en ellos puede haber traición.
¿Y hay algo de ese mundo que has podido, que aprendiste durante ese proceso, que has aplicado ahora al nuevo Alex y a lo que estás haciendo y predicando?
¿De ese mundo? No, la realidad es que tuve que despojarme de toda esa vieja manera de pensar, de vivir. Y lo único que sí he podido utilizar, ¿verdad?, todas las consecuencias que yo tuve que vivir por vivir en el pecado, pues puedo entender la vida de un ser humano que vive alejado de Dios, ¿sabes? Puedo entender su tristeza porque yo estuve triste, puedo entender su desesperación, puedo entender su angustia, puedo entender su miedo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo viví de esa manera, ¿sabes? Yo puedo conocer la condición que se encuentra una vida pecadora porque yo fui un pecador.
¿Tú sientes que luego, o sea, has podido recibir perdón de las personas adyacentes que has hecho daño? ¿Has podido sentir esa paz?
Muchas personas. Te estoy diciendo que la policía me ve y me abrazan, se tiran fotos conmigo.
Pero, por ejemplo, los familiares de las personas que mataste, las personas que tuviste envuelto, ¿tú ¿Has tenido contacto con esas personas? ¿Has podido?
Bueno, con muchas
Reivindica.
personas que tenía problemas y guerras, me he encontrado con ellos y Dios ha puesto reconciliación. Sea, que lo que yo no pude hacer por medio de armas, por medio de pistolas, Dios lo hizo por medio de su Espíritu Santo. Me puso en paz con todos mis enemigos.
¿Y esos enemigos tuyos creen en Dios y practican la palabra
Muchos
o?
de ellos sí y otros no, y por eso me respetan aún más que antes. Si antes me respetaban, pues ahora me respetan más por ese paso que di y por el cambio que Dios ha hecho en mi vida.
Y siendo un hombre tan buscado por la policía y por el mundo, del bajo mundo, ¿por qué tú crees que cuando saliste de la cárcel no te mataron? O ahora, hasta el día de hoy, puede ser que alguien todavía tenga algún rencor dentro de su corazón y diga, mira, Alex es responsable de esto y no me importa que crea en Dios, yo voy allí y me voy a acabar con él.
Pues sabes que cuando yo salí, Dios en un sueño me dijo, te guardo de tu enemigo y peleo tus batallas. Y así como Dios me guardó, cuando estuve en el mundo del narcotráfico, cada vez que me tirotearon, cada vez que trataron de quitarme la vida, Dios me protegió. Y yo dije, bueno, si Dios me protegió haciendo lo malo, ¿cuánto más ahora que estoy en sus caminos? He entrado a residenciales donde tenía guerra, a predicar la palabra de Dios. He ido a predicar en todas las plazas de Puerto Rico. Y verdaderamente, pues soy una persona normal. Y eso es lo sobrenatural. Ahí es que tú te das de cuenta que solamente Dios puede hacer algo así. Que antes yo no podía hacer esto, estar aquí sentado y ahora sí lo puedo hacer. Y eso le debe revelar al hombre que sí, verdaderamente existe un Dios. Porque lo que yo no pude lograr a través de mi fuerza, con mi guerra y mis situaciones de poder tener paz, Dios lo ha hecho.
Hay algo, y hoy fue que te conocí, pero estaba viendo fotos tuyas de antes y tu rostro es completamente diferente al rostro que yo tengo aquí de frente. Yo dije, yo tengo miedo a entrevistar a Alex porque Alex en esas fotos se veía una persona pues que intimidaba. Pero ahora, sentado contigo, no es ni la persona, no es nadie de la persona que yo veía en esas fotos.
Amén.
¿Por qué tú crees que eso? ¿Por qué tú crees que tu rostro? Porque sí, yo hice un cambio en ti,
Porque
pero el rostro en sí.
muchas veces nuestro rostro refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en mi corazón lo que había era odio, maldad, malos pensamientos, ira, avaricia, muchas cosas malas. Y ahora pues Jesucristo hizo el milagro de sacar todo eso malo que había dentro de mi corazón. Quitó la ira, quitó el odio, quitó la sed de venganza, la avaricia, quitó todos esos engaños que Satanás había dejado, ¿verdad? Dejado en mi corazón. Y ahora pues puedo reflejar esa paz que hay dentro de mi corazón, que es Cristo.
Yo sé que, y vamos a hablar de esto más un poquito más al frente, pero estaba viendo en tus entrevistas que la música había influido en tus acciones. Con la música que hay hoy día, que yo siento que el reggaetón está un poquito más explícito que antes, ¿tú crees que ahora mismo se haya perdido el respeto por la razón de la música? Siento que la calle ha sido un poquito menos ética que antes por la música, cómo influye ahora.
Pues mira, la música verdaderamente tiene un poder para restaurar una vida o para destruirla. Y pues sé que, ¿verdad? Que esas canciones que hacen, ¿verdad? Con alma, con esas canciones incitando a la violencia, mostrando en los videos que si matar, que mencionando, ¿verdad? Cosas que verdaderamente lo único que puede entrar es que los jóvenes sean, ¿verdad? Violentos, porque ellos son los que están incitando a la violencia. Y la realidad es que cuando tú ves eso, y tú ves esos cantantes, tú le dices, esos raperos no viven eso. O sea, ellos andan con un rifle en la mano y tú dices, ese rapero no sabe lo que es tener un rifle en la mano. Ese rapero no sabe lo que es tener un enemigo. Ese rapero no sabe lo que es estar preso. Ese rapero no sabe lo que es tener que cuidarse de tu enemigo todos los días. Pero sí, le dice a los jóvenes, los incita a la violencia, los incitan a borrar cara, los incitan a disparar, no importando si hayan mujeres. La cuestión es que tú ves eso y tú te das de cuenta que ellos no saben verdaderamente lo que ellos están cantando. Porque si se dieran cuenta de lo que están cantando, se dieran de cuenta que verdaderamente lo único que están haciendo es autodestruyendo las mentes y los corazones de aquellos que los escuchan.
¿Qué consejo tú le darías a esas personas que cantan estas canciones, que quieren ser maleantes, que desean tener este tipo de...
Que paren de esa mentira. Que paren de esa mentira de proyectarle en los videos que ellos son los más peligrosos, los más gangsters, los más malos, los que verdaderamente no le temen a nadie. Que se dejen de esa mentira porque yo la viví. Yo viví esa mentira y ¿sabes qué? Me di de cuenta, ¿sabes qué? Que yo tenía que vivir asustado todos los días pensando que iba a morir. Tenía que estar cuidando de mis amigos. Ese rifle que tenía en la mano me llevó a hacer 20 años de sentencia a nivel federal. O sea, que se dejen de esa mentira porque la realidad es que no va a haber ningún resultado positivo en la vida de aquellos que verdaderamente tomen la decisión de estar en ese mundo.
¿Qué es, y con esto terminamos, lo más que te arrepientes de haber sido Alex Trujillo?
Me arrepiento desde ese momento que escogí malas amistades, me arrepiento desde ese momento que comencé a operar un punto de droga, me arrepiento desde esa vez que comencé a cargar con un arma. Me arrepiento de esa vez que le hice daño a alguien. Me arrepiento de toda esa vida. De toda esa vida me arrepiento todos los días. Y eso es lo que me motiva a querer ser una mejor persona todos los días.
¿Tú crees que hubieses podido tener ese cambio en Dios sin haber sido Alex Trujillo, sin haber tenido esa experiencia?
Sin Dios yo no podía sacar todo ese pecado y toda esa maldad que había dentro de mi corazón. Solamente lo pudo hacer Jesús. Y por...
Pero hubieses llegado a Dios sin haber tenido la experiencia de ser Alex Trujillo.
Bueno, sí, porque muchas personas no tienen que cometer muchos pecados para venir a Cristo, sino darse de cuenta que necesitan una relación con Dios, que necesitan el perdón de Dios. En mi caso, el pecado había abundado tanto que verdaderamente yo estaba cansado de mi pecado, estaba cansado de mi maldad. Y quería que Dios cambiara mi vida, deseaba un cambio, deseaba de que Dios verdaderamente, sabes que cambiara todas las circunstancias que yo estaba viviendo por mi propio pecado.
Alex, gracias por
Dios
estar
te
aquí,
bendiga.
gracias por tu tiempo. Sé que fue un poquito imprevisto esto de ahora para ahora, pero agradezco mucho tu historia y me parece increíble e irreal, yo creo que es la palabra irreal, el cambio que has tomado en tu vida
Amén.
y
Dios
que
me
te
dijo
ate.
un sueño, te he guardado por un tiempo para cuando salga le dé a comer a muchos. Y yo le estoy dando a dar a comerle esa verdad que se llama Jesús.
Qué bueno. Qué bueno. Alex, gracias por estar aquí.
Amén.
Agradezco mucho tu tiempo. Me dijiste que tienes una película antes de irnos, el libreto de tu película.
Sí, el libreto se está trabajando, ya lo hicieron. También estamos a ver si pues hacer una obra, ¿verdad? Sobre la vida mía. Y estamos muchos proyectos, pero que todavía están comenzándose a formarse.
Alex, gracias por estar con nosotros hoy. Este podcast va a salir el domingo de Resurrección y creo que en
Amén.
tu caso en específico es bien... Esa analogía te aplica bastante porque pienso que eres una persona completamente
Estaba
diferente.
muerto y Cristo Jesús me dio vida, así mismo es.
Qué bueno, qué bueno. Alex,
Dios
gracias por
le
estar
bendiga.
aquí y nada, dile a todo el mundo tus redes sociales aquí.
Dios les bendiga, que la paz del Señor sea Jesucristo. Y pon tu mirada en Cristo y verás que verdaderamente ese Cristo sí funciona en tu vida.
A ustedes, gracias por quedarse hasta el final de este podcast. No se olviden de suscribirse y darle a la campanita. Fue un podcast especial. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.